Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradecemos infinito a la producción de Radio Mantra FM, que gracias a su gran equipo podemos realizar semana a semana esta actividad, este servicio. Saludamos también a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat, por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM y a todos aquellos que lo harán en diferido. Y claro, saludamos a los compañeros que estamos compartiendo este momento y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti. ¿Cómo estás?
Hola Ricardo, muy buenos días y estamos muy bien como para empezar un hermoso programa que vamos a tener hoy sin dudas. Gracias, Ricardo.
Excelente, gracias, Tere. Y nos vamos hasta Bolivia, hasta La Paz, y ahí está nuestra amiga y hermana Lucía. ¿Cómo está, Lucía? Buenos días también para ti.
Buenos días, Ricardo, gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, nuevamente acá con este tema, como bien dijiste, María Teresa, muy, muy lindo, bastante expansivo en lo que es de conocimiento, siempre esperando que se convierta en sabiduría. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Y nos trasladamos hasta no es Barcelona,
No,
donde
es
está
Valencia,
ahora,
es Valencia,
no,
Valencia.
Valencia, con Jesús. ¿Cómo estás,
Hola,
Jesús?
buenas tardes. Pues mira,
Buenas tardes
estamos.
para ti,
Buenas
sí.
tardes, buenos días para vosotros. Es un día muy caluroso, es el día 16 de agosto, San Roque, y estamos en la edición 415 del Faro. Y bueno, el tema es muy interesante, la verdad. Y hemos acabado un festival y bueno, pues dentro de unas semanas tendremos más actividades.
Así es, siguen llegando las energías,
Exacto.
claro que sí. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y en esta ocasión nos referiremos a los métodos de actividad de rayo. Comenzaremos por el primer método, el primer rayo, que es la destrucción de formas por medio del intercambio grupal. Tema muy profundo, interesante. Decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos lo siguiente. ¿Hay el intento de comprobar la posibilidad de exteriorizar oportunamente a los grupos reunidos alrededor de un maestro en los planos internos? Tales grupos de discípulos aceptados en los planos internos son organismos sensibles y cada miembro de estos círculos es consciente de lo que concierne al desarrollo espiritual de los condiscípulos que están dentro del radio de ese círculo en el que él se halla. Estos intentos externos, como ensayos y experimentos, pueden fracasar. Los miembros de estos diminutos grupos externos y su afiliación y agrupación solo son conocidos por quienes forman parte de ellos. Deben estar dispuestos a recibir instrucción, a desarrollarse como unidades grupales y a permitir que los demás miembros del grupo conozcan sus fracasos y sus triunfos. También deben guardar completo silencio sobre la existencia del grupo. Romper este silencio significa su eliminación del grupo. Los miembros de dichos grupos son absorbidos en la vida de la entidad grupal. Y con todo esto, María Teresa, preguntarte, ¿los miembros de un grupo reciben entrenamiento en el grupo o el grupo es entrenado en conjunto? ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Bueno, Ricardo, sin poner énfasis en el individuo, se entrena en la interacción y el intercambio grupal, su integración y progreso. Solo son observados y dirigidos esos factores que en la vida del individuo pueden impedir el progreso de la vida y la expresión grupales. La tónica grupal, el color grupal y el desarrollo grupal es lo que tiene importancia en el entrenamiento de los trabajadores. Y nunca se considera al individuo como tal, sino su relación con el grupo, lo que debe hacerse y la disciplina a cumplir. Se basan en el deseo de mantener el equilibrio grupal y no en el interés personal puesto sobre el individuo. Este experimento se realiza a fin de probar la aptitud humana. Si pasa la prueba y triunfa, el grupo enriquecerá y progresará. Si se fracasa, queda eliminado y otros irán ocupando su lugar, hasta el momento en que la entidad grupal se armonice y complete y trabajen en armonía quienes son sinceros, honestos e impersonales y mentalmente equilibrados. Son altruistas y aman a sus semejantes. De esta manera, pueden como entidad grupal formar un punto focal para transmitir fuerza espiritual a un mundo necesitado y expectante. Así entonces se puede decir que hay una muy estrecha relación entre el principio redentivo que cualifica a todas las formas creadas con un tipo particular de luz y el proceso iniciático, el cual, por su naturaleza, es una representación vital de la vida del Creador, tratando de ser consciente en todas y cada una de las formas creadas por el dispositivo infinito de su omniabarcante conciencia. En el devenir del proceso de redención, considerado en su aspecto total, ha habido una infinita secuela de cambios de vibración o de ritmo, operando sobre los cuerpos utilizados por las unidades de vida humanas y subhumanas, con su inevitable consecuencia de incesante rotura y destrucción de formas que ha propiciado la liberación del espíritu en ellas contenido. Y aquí preguntarte, Jesús, ¿también se produce la purificación del éter de la sustancia?
Pues mira, podríamos decir que sí, hasta determinar el adecuado punto de redención de la increíble cantidad de diminutas vidas dévicas que construyeron aquellas formas y que, redimidas circunstancialmente del karma divino de su acción, retornan al éter primordial que constituye su vida, su morada y la fuente infinita de todas sus posibles expresiones. Es decir, sea cual fuere el nivel donde se produzca o realice la iniciación, demuestra siempre determinado grado de cualificación de los éteres, la expresión de un destino de luz que se halla en la base mística de la creación. Las cuatro categorías del reconocimiento que permitirá a cada persona desempeñar su parte y participar en la construcción del puente entre una persona y otra, entre un grupo y otro, entre una nación y otra, son jerarquía, responsabilidad, intercambio, grupal, perdón o sacrificio. Así se establecerá el nuevo mundo donde serán reconocidas las relaciones de la comunidad, lo cual traerá la civilización iluminada y amorosa, característica de la era acuariana. Estos cuatro conceptos fundamentales se hallan detrás de la ciencia del Antakarana, de la ciencia de la meditación y de la ciencia del servicio, sin interpretarse en forma sentimental, sino interpretarse desde el punto de vista de la inteligencia entrenada y de una conciencia espiritualmente desarrollada. La cruenta guerra del siglo pasado trajo la violenta desaparición de millones de vidas humanas de todas las naciones. Sin embargo, esto ha resultado altamente beneficioso en virtud de las implicaciones de las energías del primer rayo para la obra del Manu Mahachohan de primer rayo, quien pudo así reestructurar los cánones secretos que rigen la construcción dévica de las formas humanas, perfeccionar las normas de construcción y actualizar los arquetipos raciales que deberían presidir el nacimiento de las futuras subrazas. Esta tarea es parte de la acción de la energía destructora, un aspecto del primer rayo que aniquila las formas existentes, sea de un átomo como de un reino de la naturaleza. Aquí se nos plantea una pregunta, Lucía. ¿Esto es parte del poder ígneo de Shambhala? ¿Qué nos puedes comentar?
Gracias, Jesús. Mira, todo tipo de forma, sea cual fuere su calidad y nivel donde se exprese, se estructura para expresar una idea. Cuando en el transcurso de la evolución aquella forma ha envejecido o ha devenido poco dúctil a las vibraciones que emanan del propósito creador que le dio vida, se impone su desaparición o destrucción para ser reemplazada por otra forma que pueda resistir armoniosamente el creciente y renovado ritmo del propósito espiritual del Creador. Pues, en virtud del sacrificio de los reinos, la luz oculta del espíritu que subyace en el corazón silente de la forma fue potentemente activada y surgió triunfante de la guerra, pues la gran destrucción de formas minerales, vegetales, animales y humanas produjo un tremendo despertar en la evolución de las almas de grupo de los reinos subhumanos y favorecido la entrada en el sendero a un gran número de seres humanos. Este propósito, complementado con la idea mental correspondiente, genera una energía de cualidad dinámica que aumenta su potencial a medida que avanza el proceso de la evolución. Si durante el desarrollo del mismo encuentra resistencia dentro del contenido sustancial de la forma, entonces producirá la rotura de los límites de contención de la misma y creará un nuevo y más amplio círculo no se pasa, el cual deberá ser llenado por una forma de características más amplias y sutiles cualidades, en armonía con el nuevo ritmo impuesto por el designio creador. La sustitución o cambio de un tipo de forma por otro más dúctil y sutil es una actividad constante y permanente en la vida de la naturaleza y en el destino de la evolución, sea de un esquema planetario, de un sistema solar o de un ser humano. Pero este proceso de sustitución que constituye una mecánica natural en el universo, se realiza de manera gradual, armoniosa y rítmica en el desarrollo del plan planetario o solar. Se efectúa a veces de manera drástica y apocalíptica, cuando razones humanas decididamente opuestas al propósito del Creador así lo hacen necesario. Y en este punto, Ricardo, preguntarte, ¿cuáles pueden ser estas razones? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Lucía, hay varias razones. Tenemos algunas como las siguientes. Primero, la actitud negativa de una gran masa de seres humanos, potentemente aferrada a conceptos arcaicos, tradicionales o acomodaticios, cuya polarización psicológica se orienta hacia el pasado histórico racial y se opone obstinada y sistemáticamente a la voluntad o propósito de la divinidad planetaria. Como símbolo bíblico, es la mujer de Lot convertida en estatua de sal al volver la vista atrás, desoyendo el consejo de los ángeles. Segundo, tenemos otra razón, la acumulación en el aura etérica del planeta por absorción magnética de una serie de residuos kármicos procedentes más allá del sistema solar, esotéricamente descritos como mal cósmico, que empañan la nitidez del espacio planetario e impiden la penetración de energías espirituales del Sol que determinan la evolución de los reinos, las razas y las especies. Otra razón es la existencia en los niveles psíquicos del planeta de una prodigiosa serie de egregores o formas psíquicas condensadas desde tiempos inmemoriales por las actitudes incorrectas de los hijos humanos. Podemos observar aquí tres principales focos de energía negativa, cuya polaridad es material y egoísta, y constituye en su interacción un sólido bloque de fuerza cristalizada que exige redención y liberación. Una parte muy importante del trabajo de los avatares e instructores espirituales del mundo consiste en la destrucción previa de muchos de estos factores condicionantes existentes en el aura planetaria y en los niveles psíquicos. La conocida frase mística, "Preparad mi camino", hace referencia a esta previa destrucción de formas negativas que impiden la venida de un avatar espiritual. La destrucción de las formas gastadas por el tiempo o cristalizadas por las actividades humanas incorrectas abre un proceso de renovación de formas que trae como resultado la expresión de un nuevo arquetipo de forma en la vida de la naturaleza. Nunca con mayor propiedad debería citarse el mito del ave fénix, que renace constantemente de sus propias cenizas. El alma asciende a las alturas, apoyando sus pies sobre los cadáveres de sus múltiples yoes vencidos durante el largo y fatigado y fatigoso proceso de la evolución. Y te he de preguntarte, ¿quiénes realizan estos procesos de redención? ¿Qué nos puedes comentarte?
Bueno, a veces son cualificadas huestes dévicas, comandadas por exaltados ángeles y grandes iniciados, quienes realizan este trabajo previo de destrucción de formas y purificación de los éteres planetarios. Otras veces es la voluntad dinámica de la gran fraternidad del planeta, a través de iniciados y discípulos de las distintas ramas, que favorecen este proceso de desintegración. Pero en determinados y por fortuna poco frecuentes casos en los que la nocividad ambiental planetaria ha alcanzado sus cotas máximas y más peligrosas, es el terrible y abrasador fuego de Shambhala el que irrumpe en los niveles etéricos y psíquicos del planeta, determinando en ellas potentes y drásticas destrucciones de formas anquilosadas y condicionantes. Los casos de la Atlántida y de la propia Guerra Mundial son efectos directos de la proyección del fuego eléctrico de Shambhala sobre la aura etérica planetaria y psíquica, ¿no?, de la Tierra. De ahí que sean muchos los investigadores esotéricos que creen ver en estos acontecimientos planetarios tan aparentemente desoladores un claro inicio de la próxima aparición de un avatar espiritual. Así, la actividad destructora de las formas asume el noble ejercicio de la ley del karma y surge triunfante de las inspiraciones espirituales de los arquetipos internos del logos planetario, cuyas claves de armonía, sabiamente impulsadas por los devas, exigen respuestas cada vez más sutiles, perfectas y vibrantes, a fin de que exista una coordinación cada vez más correcta y armoniosa entre el propósito, la idea y la forma. Uno de los grandes beneficiarios de la gran destrucción de la guerra, que es solamente una destrucción de formas, no se destruye la idea del creador, no se destruyen las almas, solamente se destruyen los cuerpos. El alma continúa vigente, trabajando en su propio nivel, pero se nos dice que el reino mineral, a través del trabajo humano, con los metales para producir las armas de la guerra, tuvo un gran avance en el aspecto monádico de ese reino mineral. Y ante todo esto, Jesús, ¿qué se puede decir de los otros reinos?
Pues hay que decir lo mismo. Del reino vegetal, las grandes destrucciones afectaron a todos los reinos. Se nos dice que muchas unidades pasaron del reino mineral al vegetal y de vegetal pasaron al reino animal, y que muchas unidades del reino animal están a las puertas exigiendo la individualización, que llegará en su momento oportuno. Pero son aquellas entidades dentro del reino animal que están a punto de surgir en forma autoconsciente, y esto lo provocó la guerra. Pero provocó también que en el departamento del Manú, el señor de las razas, se viese claro el arquetipo humano por venir. Se puede agregar que la cantidad infinita de egregores o formas creadas por el hombre en sus aspectos físicos, emocionales y mentales, y que están pululando estos tres niveles etéricos, astrales y mentales, creando sedimentos de fuerzas que pertenecen a veces a civilizaciones extinguidas, a razas que fueron, pero que han dejado su impronta, han dejado su sello. Todo esto implica un trabajo muy arduo y profundo, constituyendo un karma planetario para el Señor del mundo. Y entonces, cuando tales egregores están actuando sobre la humanidad y se impone su destrucción, entonces se aplica el cetro de poder sobre núcleos de discípulos entrenados en el arte de destruir egregores. Se capacitan para esta misión. Se nos dice que hay una cantidad considerable de discípulos que están trabajando para destruir el egregor del cáncer, como están tratando de destruir el egregor del mal organizado, del mal que trae la economía de los pueblos, el mal del deseo, de la lujuria, de todos los males que asolan a la raza y que constituyen entidades que hay que destruir. Aquí se nos formó una cuestión, es para ti, Lucía, ¿y quién tiene que destruirlas?
Gracias, Jesús. Podemos decir que el ser humano está, sin darse cuenta, llenando el espacio de formas mentales, y esto es debido solamente a que no tiene mucha capacidad meditativa, a que no tiene gran potencia de pensamiento, que las formas que crea habitualmente se disuelven. Pero, ¿qué pasa cuando son personas que tienen mucha categoría mental, la mente organizada, un poder mental tremendo y que, sin embargo, están trabajando en virtud de su poca evolución espiritual por el mal y para el mal? En virtud de su poca evolución espiritual por el mal y para el mal, cuando trabajan personas así, en forma inteligente, organizada y a favor del mal, están creando unos egregores y están robusteciendo aquellos egregores segregados de las primeras razas humanas. Por lo tanto, frecuentemente, el Señor del mundo aplica el cetro de poder sobre los discípulos para que adquieran poder de resistencia, para destruir los egregores que están pululando por doquier. Estos son los aspectos destructivos del primer rayo. Queridos compañeros, hermanos, la bibliografía para hoy es Psicología Esotérica, tomo 1, Educación de la Nueva Era de Alice A. Bailey, Los Misterios de Shambhala, Las Fuerzas Ocultas de la Naturaleza, Magia Organizada Planetaria y las conferencias de Vicente Beltrán Anglada. Queridos compañeros, ahora pasamos al espacio de las preguntas y recordamos que dialogamos sobre la ley del esfuerzo grupal y los métodos de actividad de rayo, comenzando por el método del primer rayo, que es de la destrucción de formas por medio del intercambio grupal. Tenemos algunas preguntas hechas por el equipo y bueno, la primera dice: ¿cuál es la razón fundamental de la incesante rotura y destrucción de las formas de la naturaleza?
Sí, Lucía.
Oh, adelante, Ricardo.
Perdón. Recordemos que el Creador, nuestro Dios, busca cómo manifestarse y va creando formas muy diferentes. En este caso, en los tres reinos subhumanos y en el reino, en el cuarto reino, el humano. Estas formas le permiten evolucionar también y tomar mayores grados de conciencia de sí. Ser y realizar es uno de sus grandes propósitos. Y por lo tanto, cuando se tienen las almas grupales del reino mineral, vegetal y animal, o las almas individualizadas del cuarto reino, se tienen allí los vehículos para la evolución, para la toma de esa gran conciencia. Pero resulta que esas formas llega un momento en que ya no son suficientes, que se han llenado de problemas, que han sido afectados por aquellas fuerzas destructivas que se señalaban en los párrafos anteriores. Cuando vemos que llegan esas energías del mal, cuando tenemos los egregores creados por la propia raza a través de las edades y envenenan los ambientes etéricos, estas formas en verdad ya no sirven para los propósitos divinos, porque se han dejado manejar, dirigir por este tipo de energías. Y cuando un alma ya no es conveniente para estos grandes propósitos, habrá que destruirla. Y ahí interviene esta energía de primer rayo que se nos ha señalado, una energía de destrucción que va a permitir que las formas que ya no son necesarias puedan ser reemplazadas. La ventaja es que las almas no se destruyen, eso queda claro, sino que va a tener la posibilidad de mejores vehículos, más radiantes, más sutiles, para seguir el propósito de evolución del Lobo Solar. De ahí que también tenemos el incesante y compleja destrucción de estas formas. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. María Teresa.
Solo agregar, Lucía, que en ese incesante juego de la construcción de nuevos vehículos para que las almas se expresen y vayan desenvolviendo sus propias experiencias, es que dentro de ese esquema, siempre dentro de la ley de ciclos, hay un proceso de renovación, ¿no? Y de un esfuerzo nuevo para el acercamiento hacia los paradigmas de acuerdo al propósito de Shambhala. Y decir que en este momento se puede hacer también una retrospectiva de lo que se ha hecho y proyectar nuevos desafíos, ¿no? Para la siguiente encarnación. Y también se expresó que siempre la vida surge como el ave fénix, ¿no? Hacia nuevas experiencias y que lo llevan, sin dudas, a aprendizajes necesarios. O sea que, así como en la vida de la naturaleza, debemos aceptar estas destrucciones parciales, porque son parciales, y luego se retomará el camino. Adelante.
Gracias, María Teresa Jesús.
Pues entiendo que es la necesidad que tiene el Logos, esta entidad conocida con el nombre de Dios por nosotros, de utilizar la forma para evolucionar. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. De hecho, no nos damos cuenta que como almas hemos tomado una forma para desarrollar un proyecto durante un periodo de 40, 50, 70, 80 años y que llegado un momento daremos la orden de destrucción de este vehículo porque ya no nos vale. Entonces iniciaremos un proceso de destrucción, extraemos la experiencia y nos prepararemos internamente para volver a retomarla. ¿Qué conseguimos con ello? Adquirir experiencia. Si no hay forma, no hay posibilidad de que la conciencia evolucione. No olvidemos que existe esa percepción de la conciencia porque estamos manifestados dentro de la forma.
Así es, Jesús, y bueno, la destrucción de las formas es inherente a la evolución. Bien, continuamos, tenemos otra pregunta. ¿Qué significa que el Manú de la raza trabaje con las normas de destrucción y actualización de los arquetipos del género humano?
Pues recordemos la gran obra del Manú. Hay un Manú para cada raza, en cada subraza, y significa que su gran trabajo es ir creando los mejores vehículos posibles para las almas que están encarnadas de alguna manera en esos vehículos. Y el gran trabajo es cómo guiar, en el caso del ser humano, cómo guiarlo a los arquetipos que ya están previstos, arquetipos creados por las fuerzas angélicas y claro, bajo la guía del Señor, el Señor Dios de nuestro sistema solar, y que van a permitir que vaya evolucionando toda la vida y la conciencia vaya siempre en grados de experiencia mayores. Por lo tanto, el Manú tiene esas normas que para poder construir y actualizar los arquetipos, si se compara al género humano en sus razas, vemos que ahora, bueno, está latente la raza aria, pero estuvo la raza atlante, la raza lemur, y tenemos en cada una de ellas grandes avances. En la primera, en la raza lemur, la raza conocida como raza negra, se desarrolló el arquetipo de la belleza. Pero ya en la raza atlante, a pesar de todos los problemas que tuvo, se logra el desarrollo del arquetipo de la bondad. Y ahora, con el género humano en la quinta raza, la raza aria, se está desarrollando todavía ese proceso, sigue el arquetipo de la verdad. Pero todos estos arquetipos requieren que las formas que van a estar teniendo los seres humanos sean cada vez más sutiles, más sublimes. Se indica que seguramente la sexta subraza de la quinta raza ya está apareciendo por algunos lugares del planeta. Y esto significará que el Manú tiene preparado o está ya en ese camino de crear nuevas formas para esta sexta subraza, que serán el antecedente directo de la sexta raza raíz en el futuro. Es todo un bello proceso de construcción, de sublimación. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. ¿Alguien más quiere aportar? María Teresa o Jesús.
Entiendo que el gran cambio que se avecina a nivel de lo que sería la construcción de vehículos para expresar estos arquetipos de las subrazas futuras es un cambio que viene en la línea del séptimo rayo. Es decir, nosotros tenemos una constitución de vehículos que obedece bastante a las energías piscianas. Se trata de ir generando cambios internos a través del reino angélico, a nivel de los nadis, de todo lo que sería la trama etérica, y producir las mutaciones genéticas necesarias para que ese ser humano sea capaz del futuro de resistir la presencia de las fuerzas, las energías electromagnéticas, que en estos momentos todavía ocasionan bastante malestar a muchas personas en su entramado interno, emocional, psíquico, energético. Y eso en el futuro no pasará. No pasará porque además no olvidemos que una mente de séptimo rayo es netamente sintética, es muy simple, muy sencilla, pero muy eficaz. Y nosotros nos hemos de desprender de todo eso que nos sobra y lo haremos poco a poco por evolución, hasta que estemos en condiciones de tener un vehículo que sea inasequible a la presencia de campos electromagnéticos o de ondas hercianas.
Gracias, Jesús María Teresa. Está tu mic apagado.
Sí, no encontraba la ventana apropiada. Sí, cierro el mic para que no fluctúen las imágenes. Bueno, no, que ya creo que lo dijeron todos los compañeros y que realmente estas normas, como las normas que se siguen en cualquier línea de desarrollo humano, ¿no es cierto? Son dictadas por el gran arquitecto, que de acuerdo a lo dicho, van de la mano del propósito mayor. Y ese gran arquitecto es sin duda el logos planetario, ¿no? Que está tratando de realizar su propia evolución. Y nosotros, de acuerdo con ello, iremos desarrollando esos cánones. Eso nada más, Lucía.
Gracias, María Teresa. Bueno, creo que tenemos margen de 2 minutos más y continuamos con la tercera pregunta. ¿Por qué nos ha atrapado emocional y mentalmente la forma y su destrucción periódica? Jesús, ¿qué nos puedes decir?
Entiendo por qué estamos atrapados en la forma y nos llama muchísimo la atención el por qué sobre todo las formas humanas se destruyen. Todavía este enigma no lo hemos acabado de resolver y no se trata porque nos falte una creencia, que tal vez exista en demasía, sino no hemos comprendido el trasfondo científico que hay detrás de la destrucción de una forma. Creo que todavía nos falta esa comprensión. Nos llama mucho la atención, sabemos que tarde o temprano la forma física va a desaparecer, le llamamos muerte, pero lo que no tenemos, tenemos mucho miedo a reconocer que esa muerte en el fondo es una resurrección, un nacimiento, una nueva vida, una nueva conciencia.
Bueno, muchas gracias, Jesús. María Teresa, ¿te parece si pasamos a la cápsula?
Sí, cómo no. La cápsula sobre la belleza del día de hoy es sobre el parágrafo 27 de Comunidad de la Nueva Era de Elena Roerich. Dice así: el pensamiento puro, saturado en belleza, señala el camino de la verdad. Las prohibiciones y los preceptos de renunciación en las enseñanzas fueron dados para contemporizar con las conciencias limitadas. Pero una conciencia amplia libera al hombre de muchos grilletes y afirma el progreso. Las vidas adornadas parten libre y generosamente para retornar victoriosas. Aquel que procede con una conciencia de belleza no puede ser confundido. Únicamente la confusión puede impedir el camino. No es muy correcto decir que la belleza salvará al mundo. Es más acertado decir que la realización de la belleza salvará al mundo. Uno puede caminar a través de feos obstáculos hacia un faro de belleza, esparciendo semillas ilimitadamente. Cuando uno pueda crear un jardín de belleza, no habrá nada que temer. No existe la fatiga cuando el jardín del espíritu admite a los recién llegados. Bueno, y ahora vamos a pasar a la meditación sobre el principio de unanimidad.
Relajamos. nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo y hombres y mujeres de buena voluntad a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Y haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos, como símbolo de la unanimidad, a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. y enviando su forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoshambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene a las 9 horas de Argentina, Brasil y Uruguay, 8 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México, 13 horas de Portugal y 14 horas de España e Italia. Continuaremos todos juntos durante toda la semana caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoashambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.